Bienvenidos al podcast de Él y Ella, donde él es Irving.
Y ella es Dana.
Y otra vez estamos los dos de un lado de la mesa.
Sí, sí.
Lo que eso puede significar nada más una cosa. Tenemos a un invitado.
A ver, estaría... Yo creo que la gente no se espera quién es, ¿eh?
Yo creo que ya en el título va a estar.
Yo creo que en el título está, tienes razón. Y en la portada.
Exacto.
Olvídalo, la gente ya sabe quién es. Sí. Entonces, vamos a darle... la bienvenida
a mi suegro,
mi papá.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en Rumanía.
¿No estamos en México?
No, estamos en nuestra casita.
Estamos en nuestra casa en Rumanía. Padre, ¿estás aquí en Rumanía?
Es correcto, estamos en Rumanía.
¿Qué tal Rumanía?
Mucho calor.
Mucho calor,
¿eh? Mucho calor. Pero vale la pena porque es esa sensación de que se pudo salir de México, que hubo frontera abierta y que finalmente estamos aquí con ustedes.
Oye, en enero grabamos un video para tu canal con mi papá. Fue un éxito, ¿eh? Sí. Este podcast a ver si también es un éxito para mí.
Esperemos.
A ver. ¿Antes?
Antes que ya metamos como gordo en tobogán al tema.
Nos vayamos como gordo en tobogán, sí.
Hay que ir por su café.
Por su guía tradicional. Su té,
claro, sí, por su margarita, por su piña colada.
Chocolate caliente.
Por su mojito.
Por su mojito.
Hace calor, no creo que chocolate caliente.
No, no creo.
¿Tú
qué vas a tomar, padre?
Creo que ahora disfrutaré algo típico.
Sí.
Y qué mejor que una bere.
Una cerveza.
Una cerveza.
Ya, inclusive ahora en rumana el suegro ya hace ya.
Rumana. Y espero que el sabor sea sensacional porque me dijeron...
Ahí está, enséñale a la cámara. Ponla así.
Dijeron que esta es una de muchas cervezas artesanales que se producen en este país.
Sí, sí, hay mucha variedad.
Que no me alcanzaría el año para probar la variedad, lo cual eso implicaría que quizás me vendría bien tener un sabático.
Pues mira,
y en ese año quizás
probar toda la variedad.
Probar toda la variedad de cerveza.
Sí, hay un montón.
Sí,
¿no?
Sí, hay muchas. De hecho, yo no me di cuenta hasta que llegó el suegro a Rumanía y yo sé que les gusta la cerveza, entonces fui al súper a comprar así como la cerveza típica rumana y vi que hay un buen.
Es que son muchas, sí, yo también no había dado cuenta.
O sea, que hay un buen y que no me alcanza para comprar todos.
Son muchas tradicionales, sí. Entonces, bueno, mi papá va a tomar cerveza tradicional. Uh-huh. Yo voy a tomar, ya saben que yo y el café somos uno mismo. Yo café. Y hoy Dana va a tomar coca.
Y yo y mi Coca-Cola somos uno mismo, nada más que tenemos una relación bastante complicada.
Sí, como de amor-odio, ¿no?
Sí, pero cuando uno se reúne es espectacular. A ver. ¿El sonido?
No puedo.
¿Cómo?
No puedo, ¿eh?
What?
Ya. Uy, me costó, ¿eh?
A ver. ¡Salud!
¿Todo salud?
¡Salud!
¡Salud!
¡Salud aquí! ¡Salud a los que nos escuchan!
¡Salud con todos!
¡Salud a
salud.
Todos!
¡Salud!
¡Probemos!
A ver... Bueno, es que a ver, mi tradicional café ya sabemos que es espectacular, a ver...
Y la coca, no hay que contestarle nada.
A ver, tú padre, tú tienes que dar ahí la prueba de la cerveza.
Para un día como hoy en el que hace calor, que la humedad es notoria, la frescura de la cerveza viene bien.
Espectacular.
Es una cerveza oscura, un tanto espesa, ligeramente fuerte. Me gusta. Viene bien.
A ver, yo creo que todas las cervezas de Rumanía son muy fuertes.
Oye, pero a ver, ¿tú has notado que las cervezas aquí son muy grandes todas?
Hay mucha oferta de al menos medio litro,
pero
para arriba.
Sí. Pero de medio litro empiezan, ¿eh?
Claro,
sí. O sea, aquí no se andan con nimiedades.
Es que si hace mucho calor, la sed no se quita con 100.
Con
100
250, ¿no?
Sí, claro, ¿no?
Esa es por lo menos el medio.
Al menos.
O sea, ¿cuánto es esta que tienes?
Medio litro.
Medio litro, o sea.
Y puede llegar a 3.
Y te la tienes que acabar, ¿eh, padre?
Puede llegar a 3 litros.
Yo creo que pido otra.
General.
Pues tenemos otra.
De hecho, sí, tenemos otra, ¿eh? No, no digas dos veces, ¿eh?
Va.
Bueno, entonces, bienvenido, padre.
Es un gusto estar aquí.
Bienvenido.
Bienvenido a Rumanía y también bienvenido al podcast.
Un gusto.
Ya tenemos un... esto hay que contarlo.
Sí.
Ya teníamos un podcast con mi papá que nunca subimos.
Que, de hecho, nosotros empezamos los podcasts cuando estábamos en México y grabamos un podcast con el suegro, sí, pero por alguna otra razón nunca visto la luz del día.
Sí sabemos la razón.
¿Sí?
Sí, sí, claro. Empezamos a grabar los podcasts en México. Grabamos podcast con Giovanni, con mi hermano, con mi mamá, que el de mi mamá sí lo subimos, y contigo.
Audio.
Puro audio. Sí, eso claro, es importante. Era puro audio, no había videos en YouTube. Entonces, cuando llegamos aquí a Rumanía, traíamos guardados algunos de audios de México.
Sí.
Pero llegando aquí empezamos ya a subir video. Entonces, el podcast que teníamos con mi papá ya era puro audio. Ya no iba a ser en YouTube, solo en Spotify. Y dijimos, mejor nos esperamos. Grabamos un podcast con él en algún momento con video. Y ya lo subimos.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Entonces, las cosas pasan por algo.
Sí. Mejor así, mira, mejor con video, ¿no?
Claro, sí.
Mejor con video, ¿no? Sí. Aparte, ¿tú no tienes miedo a las cámaras?
No, me parece que no.
Y aparte, aquí no hay que verla. A ver, volteamos hacia la cámara.
Se van a intimidar.
¿No? Se ve, es que se ve raro, ¿no? Que estemos viendo la cámara. Pero bueno.
Bueno, vamos a poner al suegro. ¿Está listo? ¿Algunas preguntas?
Realmente no sé qué pregunta será, pero sí, listo.
Yo le pregunté a mi papá que si quería saber las preguntas y dijo que no, ¿eh?
Que no, entonces... No,
pues, sorpresa, ¿eh?
Vamos directo.
Venga. A ver, lo dividimos por temas.
Sí.
Vamos a hablar de Rumanía, vamos a hablar de Dana, vamos a hablar de... ¿qué más?
¿De qué?
De algunos videos de YouTube, vamos a hablar de nosotros, de mí, hijos. De los hijos, de Giovanni, ¿no? Y algunas preguntas por ahí curiosas.
Ok.
¿Estás listo? Entonces, empezamos con el primer tema que es Rumanía, pues porque estás aquí.
De acuerdo.
A ver, mi pregunta es, como ya anda en Rumanía, ¿cómo va con el rumano?
Hay que enfrentarlo. Me parece que hay que vivirlo en el día a día. Y creo que algo que ayuda mucho es andar solito. Y cuando digo solito es, por ejemplo, ya no teniendo en el día a día la ayuda de Dana como traductora, o estando aquí un poco, no teniendo la ayuda de Julia, sino un poco así en solitario, también para enfrentar esa situación. Y yo creo que poco a poco, ahí va. Hicimos un ejercicio incluso para desplazarnos en el interior del país. Y al final es eso, un poco de práctica. Yo comentaba con mi esposa que si nos quedamos 6 meses, sí la armamos, con el idioma.
¡Oh, muy bien! Pero a ver, ¿nos puede decir como algunas palabras que se acuerde ahorita?
Da.
Porque vine.
Hay frases naturales que uno debe aprender en el día a día, por ejemplo, para no pasar hambre. Para saber a dónde ir.
A ver, pero lánzate una. A ver, aviéntate una frase. A ver, algo.
¿Pod platico cardul? Por ejemplo, necesitamos un poco de bebida. Bere, barog.
Muy bien, sí. Lo básico, cerveza.
Claro,
¿no? Cerveza,
sí,
por
básico,
favor.
Claro, sí.
Apa plata, mica, barog.
Muy bien.
Y entonces hay una serie de palabras que me imagino que son naturales, al menos para comunicarse y también luego para poder desplazarse en el taxi, en el tren.
Claro, sí, sí, sí.
Poco a poco.
Claro.
A ver, porque mis papás llevan aquí en Rumanía ya algunas semanas y se aventaron ellos como semana y media, ¿no? De viaje, solitos.
Casi dos semanas
ellos solitos.
Sí, entonces, dijeron, nos vamos.
Entonces nos vamos, obviamente ya estuvimos con ellos, ¿no? Se aventaron ellos ahorita unos días recorriendo el país ellos y lo hicieron solitos y es justo esto, ¿no? De que ya sin la ayuda de Dana, sin la ayuda de Julia, pues ya tú solito tienes que hablar rumano. Aparte, ¿intentaste hablar inglés?
De hecho, un segmento de la población habla inglés. Algunas de las personas que venden boleto en estación de tren hablan inglés. Algunos taxistas hablan inglés. Obviamente en los hoteles, obviamente quienes atienden en los restaurantes. Pero sí, claro, sí lo hablamos.
Entonces ya si en rumano ahí se atora, ya el inglés, ¿no? Salva.
E incluso hay gente, obviamente porque es verano, hay mucha población de habla castellana, así que también eventualmente encuentras gente.
También.
Sí, claro.
Oh.
¿No?
Sí.
Oye, a ver, y de este ¿Conoces ya Rumanía en invierno?
Sí, creo que sí.
Con un frío espectacular.
Espectacular.
¿No? Porque cuando vinieron en 2019, en diciembre.
En Navidad.
En Navidad, hacía frío, ¿eh?
Sí, sí,
hacía frío.
Mucha nieve.
Sí. Mucha nieve. Pero ahorita llegaron con calor.
Mucho calor. ¿Cal?
Mucho, ¿no?
Oh.
Mucho calor. Oye,
mucho calor.
¿Cómo te gusta más Rumanía, con frío o con calor?
Prefiero el frío. Sí, sí, sí. Creo que es un clima que me viene muy bien. Lo disfruto más. El sol está bien para las fotitos. Viene bien. Creo que la comodidad viene con un clima frío. Siempre he preferido el frío, de por sí.
Sí, es que aparte el calor está este año...
Sí, es muy fuerte.
Muy fuerte. O sea,
algo aquí, que no es normal.
Aquí en la ciudad estamos a veces a 40.
Sí.
Es demasiado.
Y Oradia incluso tiene humedad.
Y es muy
entonces,
húmedo.
Entonces, la sensación térmica es muy alta.
Sí.
Oradia es la ciudad donde vivimos.
Sí, es justo ahorita donde estamos grabando el podcast.
Exacto, sí.
Uh-huh. Bueno, a ver, padre, ¿y qué es lo que más te ha gustado de Rumanía?
Andar solo. Uh-huh. Eso ha sido una experiencia que no tiene precio. Me ha gustado, si bien ya habíamos experimentado viajar en tren, en México no hay tren como hay en Europa, esta sensación de estar viajando en tren me ha agradado, pero por un pequeño detalle. Yo soy fanático de las locomotoras. Entonces, aquí hay una enorme cantidad de locomotoras diferentes.
Uh-huh. Sí.
Entonces, a mí eso me fascina. O sea, escuchar el ruido, la potencia, el diseño.
Son muy orgullosas.
Eso me resulta muy agradable. Y en muchas estaciones hay locomotoras que están puestas como...
De exhibición.
Sí. Ah, sí.
Entonces ha sido eso muy grato.
Sí, de
entonces,
las antiguas, ¿no? De vapor.
Que
sí.
Me ha agradado mucho eso, las locomotoras, el tren.
Que aquí en Rumanía todavía funciona un tren con vapor.
Exacto,
¿no?
Sí.
Que
sí.
Es más turístico, ya no es como
sí,
de medio transporte.
Sí, es muy turístico, sí.
Que entonces, pues hay más que ver, padre. Tendrás que venir otra vez.
Y me parece que ese tren está en el norte del país.
Uh-huh. Sí.
Bastante cerquita de aquí. Bastante.
El problema de ahorita es de que todo mundo va allá.
Ah, claro.
Porque es verano.
Sí, entonces, claro.
Hay mucha gente en todos lados ahorita,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces hay que ir como una temporada un poco más, más baja.
Claro, ¿no? Sí. A ver, otra pregunta. Ahorita ya escuchamos lo que le gusta de Rumanía, pero ¿cuál qué cosa es lo que no le gusta de Rumanía?
Las comparaciones son desagradables. Y sí me gustaría que la oferta del país, de sus ciudades, fuese distinta. Me explico. Rumanía tiene un potencial enorme como foco de atracción turística. O sea, enorme.
Sí. Sí.
Entonces, si bien hay sitios en los que sí están haciendo remodelación de sus calles, fachadas, hay unos edificios hermosos, bien... Porque en la medida que esto se consiga, el mayor porcentaje, esas ciudades van a ser mucho más atractivas de lo que hoy lo son.
Claro, sí.
Entonces, yo puedo comparar las ciudades que he conocido, que he recorrido hoy, respecto a hace 2 años o 3, cuando fue la primera, o 4, que fue la primera oportunidad. Sí hemos visto un cambio hacia adelante. Pero si este fuese acelerado, pero por supuesto que este sería un centro turístico de enorme valor, ¿eh?
Es que yo creo que está como en evolución, o sea, está como Rumanía, esto que está como empezando a prepararse
sí,
para recibir el turismo,
claro,
¿no?
Sí.
Porque sí, como dices, o sea, tiene muchas cosas. De hecho, decimos, Dana y yo, que es un país no descubierto, porque muchos tours de Europa, cuando muy lejos te llevan a Budapest, ¿no? Que es... Hungría aquí frontera con Rumanía, pero ya no llegan hasta Rumanía, ¿no? Ya no llegan. Entonces, yo creo que está como...
Empezando,
sí. Porque tiene mucho que...
Muchas ahora cosas bien, bonitas. El potencial como nación diferente, ahí está.
Claro,
ahí
sí.
Ahí está, ¿eh?
Y ya no quiero adentrarnos más en el tema de Rumanía, porque, a ver, todo el mundo tiene que saber que hoy estamos grabando podcast, muchos podcasts. Y después de este podcast... Viene un podcast donde vamos a platicar con mi papá y con mi mamá juntos. Uh-huh. Y ahí nos vamos a adentrar más.
Exacto.
Pero ahora, padre, queremos hacerte unas preguntas sobre Dana.
Sí.
Sobre tus primeras impresiones sobre cómo fue esta primera vez que pudiste convivir con ella. ¿Estás lista? ¿Listo?
Estoy lista como persona.
Estás lista como persona. ¿Qué pensaste, tu padre, cuando hace 5 años, yo te dije, oye padre, pues me voy a Rumanía a conocer a Dana? O sea, obviamente Dana y yo nos conocimos en internet, no nos habíamos visto nunca en persona, y le digo a mis papás de, pues me voy a Rumanía a conocerla. ¿Qué pensaste? ¿Dijiste, está loco este chavito?
Yo alguna vez leí en un diario el encabezado en primera página y decía, ¿y si todos estamos locos? Porque pareciera ser que es algo que no debiera ocurrir, pero yo creo que es más común de lo que uno creyera. Yo creo que la locura, el sentido figurativo de la palabra, yo creo que todos tenemos algo de ello. Porque es eso que te lleva a dar un paso adelante, algo que a lo mejor no cualquiera lo pudiese dar, y te impulsa, y te impulsa. Había muchas frases antes, una de ellas, que si todo fuera fácil, cualquiera lo haría. Y tiene que ver con esto, con esta posibilidad de dar un paso diferente. Si este paso lo da Irving, pues siempre hemos tenido una confianza enorme en los hijos, en Irving, por supuesto. Y si él, dado un momento, dice, voy a esto en particular, pues seguramente no es algo que sea de un día para otro. Ya tiene que haber algo, porque es de la vida personal, es de un proyecto personal, y es con cara hacia adelante. Entonces, sí puede ser que sorprenda, pero también me parece que la instrucción que se ha procurado que tengan los hijos es justamente para eso, para tomar decisiones diferentes. Me parece que todos debiéramos trabajar en la misma dirección, que las nuevas generaciones se atrevan a tomar esas rutas diferentes. Y en el caso de Irving, pues bienvenido, porque seguramente no fue azaroso, fue porque él sabía que esa era la ruta correcta y se apoya en todo sentido.
Y aquí estamos hoy, padre, ¿eh?
Y es correcto, aquí está la Nora, que es muy agradable.
Oye, a ver, padre, y ya que conoces... A ver, sí, ya te vi a ti que andas volteando. A ver, vamos a hacer nuestra pausa para checar las cámaras. Listo, regresamos. Es que había que estar checando las cámaras. Ya saben que hay que estar aquí al pendiente de todo eso.
La producción.
La producción, sí, pues sí. Siguiente pregunta, padre. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste a Dana por primera vez? ¿La recuerdas? Ya tiene tiempo.
Sí, sí, la recuerdo, sí. Me parece que el choque cultural es natural. El no saber qué, cómo proceder, me parece que eso es algo natural. Sí. Era cuestión de tiempo. Que ambas partes reconocieran cómo es la cultura en un sitio y en otro. Pero también... Independientemente de eso, Dana, ¿cómo somos las familias? O sea, al menos esta familia de la cual tú hoy eres parte y nos encanta que estés ahí.
Gracias.
Somos, no sé si muy unidos, no sé si muy encimosos, no sé cómo llamarle, pero procuramos estar ahí en el día a día. De repente alguien está acostado, puede ser Giovanni, puede ser Irving, y voy y le agarro los pies, le agarro la espalda, la cabeza. O sea, no hay este tipo de no porque puede ocurrir esto. No, o sea, siempre lo hemos hecho. Entonces, abrazar de repente o por cualquier pretexto te arrimas y das un beso en la nuca, en el cuello.
Sí.
Es algo muy, creo que nuestro.
Sí.
Y eso es algo que también... Para Dana debe de tenerlo presente como algo de la familia. No tanto que sea cultural, pero sí muy, muy nuestro.
Claro.
Entonces también este entendernos, pues también es para el otro lado. Uh-huh. Hay que aprender y viceversa, ¿no? Ir con tu familia, conocerlos y entender cómo es y cómo puedo proceder. Es un proceso de aprendizaje natural.
¿Tú te acuerdas si la primera vez que la viste la abrazaste?
De hecho, no supe qué hacer.
Es que, a ver, es que sí está raro, ¿no? Porque sí. Como viene de, o sea, es otra cultura, ¿no? Pero, ¿sí la abrazaste o no?
No.
¿No?
No, yo me dije, si ella hace algún intento de algo, yo corresponderé.
O sea, fue así como de, hola, ¿no?
De hecho, no recuerdo si nos saludamos o algo, justamente por esa duda de no saber cómo proceder y que tampoco cometa ese equívoco de ser impertinente o que se malinterprete.
Sí, sí.
Pero es natural, ¿eh? Son dos cuestiones netamente culturales.
Yo no me acuerdo muy bien si nos saludamos de beso o nos abrazamos o algo así.
No ocurrió.
Pero eso. Siento que si no ocurrió, o sea, siento que si hubiera ocurrido, me hubiera acordado. Porque eran mis primeros días en México y era como muy diferente.
Es que bueno, con mi mamá sí te abrazaste, pero sí fue así como... No,
sí. Bueno, me acuerdo de tu mamá cuando la vi por primera vez, sí. Que fue en México, ¿no? Sí. En Guadalajara.
No, en México, sí.
Ajá. En un restaurante.
Pero ya en la casa, cuando conocí a tu papá y a tu hermano, pues allí no me acuerdo qué pasó.
Sí, no, yo tampoco me acuerdo, ¿eh?
Nada más me acuerdo que me quité los zapatos.
Para entrar a la casa.
Sí, pero de ahí pero ya no me acuerdo.
Otro elemento cultural, el calzado.
Sí.
Estamos ahorita descalzados.
Es correcto, ¿no? Es correcto.
¿Te sientes incómodo ya descalzado?
No, de hecho...
¿No te sientes un poco así como que ando medio fodongo?
No. No. De hecho, cuando yo era niño, en casa de mis papás andaba descalzo. Me gustaba sentir la frescura del piso. Sí. Era muy agradable y ahora lo experimento. Es agradable, ¿no?
A ver, padre, no se te vaya a acabar tu cerveza, ¿eh?
No. Ya me serví en dos oportunidades.
Bueno.
A ver, ahora vamos a platicar de los videos, uh-huh. Como de nuestro trabajo. Uh-huh. Y yo sé, y Irving también sabe, de que sabemos que usted... Y también la suegra ve todos los videos que subimos.
Es correcto, sí.
No se pierde ninguno, ¿eh?
Y está muy al pendiente de eso. En caso que un día fallamos, tenemos...
Ahí nos reclama.
Sí, exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su video favorito?
Cuando nos ofreciste un recorrido por tu escuela en Popes.
Ese video es muy bueno.
O sea, lo tiene muy claro.
Me queda claro,
es que,
claro.
Es que, ¿sabes qué? Ese video a mí también me gusta mucho. No sé, o sea, no sé por qué, ¿eh? Yo no sé por qué, pero ese video en particular a mí también me gusta mucho. Y que por cierto es un video que no le fue así muy...
No, no le fue bien.
No le fue muy bien. Pero, a ver, ¿por qué te gusta a ti?
Porque justo lo que describe Dana, en paralelo, yo recordaba mi escuela. Mm. Mi escuela no existe. La derrumbaron.
¿Ah, sí?
Construyeron otra. Entonces, para cuando Dana describe, yo recordaba mi escuela... Aquella que yo sí caminé, recorrí, conocí, etcétera. Y esa, hay una serie de sentimientos muy profundos. Me da sentimiento incluso, porque incluso también Dan, hay un momento que dice, déjame estar aquí un momento y te quedes en una banquita, ¿no? Sí. Y es que me parece que todos tenemos un gusto particular por la escuela. A lo mejor no todos los años, algún segmento, algún momento, pero nuestra escuela sí nos marca.
Sí.
Y a mí la primaria me marcó, me acuerdo perfectamente bien de todos mis maestros y sobre todo de mis salones. Me acuerdo muy bien. Y ese es mi video top, está en mi top. Sí, está en mi top 1.
A ver, ¿y tu top 2?
Yo creo que uno que me gustó mucho recientemente es el último, el de los globos.
Ah, de Turquía.
Porque es física aplicada. Sentido estricto,
es
calor, es temperatura, es ver las densidades de los elementos, el aire frío, el aire caliente, los colores, es fantástico, pero sobre todo hay otro componente que Irving le teme, hasta donde yo sé, le teme a la altura.
No, tengo pavor.
Entonces, ese hecho de haber subido, haber grabado, haber hecho esas tomas tiene un valor diferente en cuanto al anterior. Yo creo que por todo lo que implica, estaría en mi número 2.
Vamos a hacer un paréntesis, porque a lo mejor, no me acuerdo si lo dijimos en el video que subimos a tu canal con mi papá, pero padre, ¿nos puedes decir cuál es tu trabajo? ¿Qué trabajas? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo cuando era chiquito... Yo no sabía explicar en la escuela cuando me preguntaban en qué trabaja tu papá. Yo no sabía decirlo, ¿eh? Hasta la fecha me cuesta.
Bueno, alguna ocasión les decía que este tipo de dispositivos tiene un circuito que es un cerebro.
Para los que están nada más escuchándolo, está hablando, está teniendo un celular en la mano.
Sí, entonces, si uno pudiese abrir el teléfono celular, hay un circuito integrado que es el que es el elemento que permite que el usuario pueda comunicarse. Uno puede aquí hablar con voz, obvio con voz. Hay un, esa parte del circuito procesa la voz, la convierte a señal y toma una decisión, que puede ser un texto para mandar, para recibir. Entonces, ese pequeño circuito no es más que un traductor que convierte la voz, la luz, distintos elementos en señales electrónicas digitales que luego sirve para que este dispositivo que tiene una antena las emita y otro dispositivo las pueda recibir. Entonces, nosotros estamos justamente en esa parte, en esa conversión de señales a señales digitales para que un equipo como este las pueda procesar. Y eso se llama circuitos integrados, es electrónica.
Como pueden escuchar, es complicado de explicar. ¿No? Es complicado de explicar, padre. Entonces, imagínense cuando me decían en la escuela, ¿en qué trabaja tu papá? ¿Tú qué dirías?
Yo diría que hace el... Bueno, pero es que en esa época no había celulares inteligentes, ¿no?
Pero tú como... Ahorita que ya sabes...
Yo ahorita hubiera dicho, hace que este celular funcione.
Pues sí.
De hecho, estamos trabajando justo en la interfase, en la de conversión analógica digital. Así.
Bueno,
era, si eso ayuda.
Era paréntesis para explicar aquí en qué trabaja mi papá.
Sí.
Bueno, a ver, siguiente pregunta, padre. Ahí está hablando, por ejemplo, del video de Turquía. ¿Tú tienes así como en mente de, estaría bueno que fuera en este país a grabar videos? Si te pudiéramos decir, a ver, tú eliges el siguiente país donde vamos a ir a grabar videos.
A ver.
Chile.
¿Chile?
Chile, el sur de Chile, en la zona de los lagos.
Bien, ¿eh? O sea, me gusta, ¿eh?
¿Cuál es la razón? ¿Por qué?
Es un lugar hermoso. Chile es un país muy largo. Uh-huh. La parte alta es desértica. Me parece que ahí es la zona más árida. Es donde se puede observar incluso de manera astronómica. Hay muchos telescopios. En el sur empieza ya un poco más la vegetación, la humedad. Y hay una zona de lagos espectaculares, es hermoso. Para alguien que nació en una ciudad en la que no hay árboles, que no hay ríos ni hay lagos, eso es lo que nos fascina. E ir a esta zona de Peyua, ir a Chiloé, llegar a Puerto Varas, Puerto Montt, en el sur de Chile, es fantástico. Tiene ahí una frontera muy cercana con Bariloche, que tú conoces Bariloche, Irving.
Sí. Y es un,
y es una zona hermosa. Me parece que si yo pudiese decidir, yo les invitaría a visitar el sur de Chile.
Sí, me gusta, ¿eh?
Pues a mí me sirve.
No, pero me gusta. O sea, aparte, o sea, dijeras, si nos iba a mandar así a...
A China.
¿No? A Timbuktu, algo así. Sí. Pero no, me gusta, ¿eh?
Sí.
Chile, me gusta, ¿eh? Chile, el sur de Chile, el sur de Argentina. Lo veo,
vamos, ¿eh?
Vamos. Muy bien.
Inviten.
Vamos. Mira, no digas dos veces, padre.
Es un país que me agrada mucho.
Siguiente pregunta.
¿Qué opina usted de los podcasts?
¿Qué opinas, padre, de este formato?
Yo creo que es algo natural. No es nuevo. Ya tiene años la idea del podcast. En sentido estricto, el podcast como tal, en entornos digitales como un teléfono celular, una lab, en la internet, está bien, es como lo entendemos. Pero ya antes existía el podcast. Existía la grabación en CDs, en cassettes existía el podcast.
Claro.
Y solo era audio. Entonces, esta idea no es nueva. Hoy es masiva. Y el medio de comunicación permite que incida en una población mucha más amplia que antes. Pero como tal, me gusta. Me parece que indirectamente yo también he participado y hemos hecho algunos con otros propósitos, pero es uno de muchos diversos mecanismos que hay para transmitir esta información, idea, mensajes.
O sea, ¿usted prefiere los videos o los podcasts?
depende del segmento y la idea que uno quiera transmitir justamente a ello. Porque si la imagen apoya o favorece la transmisión del mensaje, entonces vendría bien. Y claro, también sí. Hay que ver en qué momento luego la población o el segmento recibe. Hay a quienes les favorece estar sentado, tranquilo, y la imagen puede ayudar. Hay quienes que pueden escuchar en transporte público, manejando, y ahí viene bien el audio nada más.
¿Tú escuchas podcast?
Sí, sí, claro.
Sí, sí. Es que a mí me parece que es como algo que está creciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, como, a ver, no, como dice mi papá, no es nuevo, pero como que está agarrando ahorita a un auge, ¿no?
Como de 2 años para acá,
Entonces, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta porque siento que es como un poquito más, pues como más natural, más, ¿no? Más tranquilo. Sí. Te sientes a platicar.
Más relajado.
¿No? Está padre.
No, tienes que resumirlo tanto.
También.
Última pregunta, padre.
¿Cómo?
Última pregunta, de este tema.
Claro, sí.
No, de este tema. Claro, claro.
¿Qué opina de nuestro trabajo?
Como una actividad de estos tiempos pudiera ser extraña para la gente mayor, pero al final de cuentas es eso. Es una actividad diferente, de oportunidad. Me parece, y eso es a título personal, me parece que hay una enorme, enorme, enorme cantidad de jóvenes que quieren ser parte de esta comunidad de las redes sociales. Me parece que a veces en su desesperación hacen uso de muchos elementos que me parece que no vale la pena, pero no logran incidir. O sea, no hay un diferencial que permita que queden, que penetren y que luego permeen en un segmento de toda esta gente que atiende redes sociales. Me parece que hay una, es opinión, insisto, una desesperación por estos jóvenes de incidir, no importa cómo, pero hay que incidir. Y me parece que en ese intento están olvidando que ellos tienen que definir primero cuál es el diferencial. O sea, en qué quieren incidir y en qué segmento. Y me parece que ahí les hace falta una base. Una base incluso de conocimiento, de estudio de mercado e incluso de saber que si no logro incidir, ¿a qué me voy a dedicar? Porque debe tener un plan B y me parece que no lo tienen.
Pero, a ver, mi otra pregunta es, ahorita, con su respuesta, es cuando Irving le dijo que va a renunciar a su trabajo para que nos dediquemos a crear contenido, ¿qué opina usted?
Es que ese ejemplo es justamente el que a mí me gustaría resaltar, porque Irving sí tenía una base. O sea, él sí tenía una formación que iba a favorecer este tipo de actividad. Además, un término muy de los jóvenes es que él es muy picky en muchas actividades. Entonces, si algo no está bien, lo va a hacer hasta que salga bien. Bueno, pues ese tipo de detalle a veces no lo vemos en estos jóvenes que acabo de comentar. Entonces, ese soporte de saber hacer, de querer hacer y saber cómo quiero y en dónde incidir, me parece que ese es un paso enorme que favorece que luego un canal como este tenga éxito.
Yo creo que esto de crear contenido es algo que está, obviamente que ya va unos cuantos años creciendo.
Sí, exponencialmente.
Exponencialmente, los últimos, desde hace 10 años, ¿no? Y que, a ver, o sea, como que parece como algo muy atractivo, ¿no? Como de trabajo. ¿No?
Parece fácil.
Parece fácil, ¿no? Y parece de que, oye, no, pues qué chido que te la vas a vivir viajando, ¿no? O algo así. Pero no es tan...
No es tan fácil.
No es tan así, o sea, no es tan romántico, ¿no? O sea, al final, pues es un trabajo, ¿no? Al final es un trabajo y tienes que dedicarle tiempo y...
Y tienes responsabilidades.
Y te vas a desgastar y no es que tengas tiempo libre, ¿no? Pero sí entiendo esto de que, pues muchos quieren como... Pues algo nuevo, ¿no? Intentar, porque no es algo como que meto mi currículum para ya que me contraten como, ¿no? Como
sí, claro.
Creador de contenido. Pero está padre, o sea, me gusta. Yo creo que es una de las decisiones que más acertadas que he hecho en mi vida. Y la hice gracias a Dana, porque yo creo que si Dana no me hubiera dicho renuncia a tu trabajo para dedicarnos a esto, no lo hubiera hecho nunca, ¿eh? Ya lo hemos platicado, creo que en otros podcasts. Pero sí, o sea, yo creo que es una decisión que... de las más importantes que he tomado, ¿eh?
Toda proporción guardada. La gente que trabaja en aeronáutica, el piloto, toda la tripulación, puede decirse, oye, qué padre. Se la pasan viajando, van de un país a otro, no, pues conocen claro, aquí, conocen allá.
Claro, claro.
Es muy buena gente.
Pero si uno les pregunta, dicen, no, es que yo hago mi trabajo, llego cansada, me voy al hotel, duermo y tengo que levantarme porque mañana tengo otro vuelo.
Claro. Exacto, sí. Oye, no, pero es un buen ejemplo porque a lo mejor ese era antes el trabajo de los sueños, ¿no?
Exacto. De hecho, yo quería ser azafata.
Azafata, por eso, piloto de avión. Para viajar mucho, ¿no? Sí. O sea, no es que estos cuates se la lleven viajando, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, porque yo tengo una amiga que fue azafata, dicen, o sea, yo me levanto a las 3 de la mañana y acabo a las 10 de la noche. Y... Que me aterrizo en Tokio y no quiero salir a conocer, quiero dormir porque mañana me despierto a las 3 de la mañana otra vez.
Tenemos un conocido que es piloto de avión comercial y él mismo, él tiene que hacer una actividad laboral en avión.
Sí, muchas horas.
Según la estrategia de la empresa.
Claro.
Y casi no está con la familia.
Sí, sí, sí.
Entonces, tampoco es así de viajar y todo padre, todo, bonito, todo sí, cool. Claro. No, o sea, no.
Suena muy...
Muy mágico, ¿no?
Sí. Pero a veces no es.
Muy bien. Bueno, cambiamos
ahorita
de...
vamos a cambiar de rúbrica. ¿Se dice rúbrica?
De tema.
De tema,
¿no? ¿De tema? ¿Tema? Es que me salió el rumano.
Sí, sí.
Vamos a cambiar de tema donde vamos a platicar de sus hijos.
Ok, venga.
Tienen dos hijitos. Uh-huh. Bueno, ya no son tan chiquitos.
Meus nens.
Pero sí.
A ver, nens. Contexto.
Sí.
Contexto. Yo soy el más grande. El más chico es Giovanni, tiene 2 años menos que yo, o sea, va a cumplir 28. De hecho, en dos días, hoy es que es jueves,
Hoy es 19.
El 21 cumple años mi hermano, ¿eh?
Sí.
Va a cumplir 28 y él está aquí en Rumanía también, porque a lo mejor ya muchos ya saben, pero él está con Julia.
Están casados.
Con su esposa ya, ¿no? Uh-huh. A ver, esposa, ya tuvieron la boda de por el civil, ¿no? Entonces ya están casados oficialmente. Y está viviendo aquí en Rumanía y a 5 minutos de esta casa.
Exacto.
O sea, ahorita llega en 5 minutos si quieren, ¿no? Sí. Entonces, ¿tus dos hijos están en Rumanía, padre?
Y ahora mismo estamos aquí con ustedes.
O sea, a ver, pero ¿qué significa esto para ti? O sea... Es que los dos estamos en Rumanía, o sea, ni planeado hubiera salido así.
Es que era un guión no editado.
Es que...
Ándale.
Así. Mira, yo cuando vi a...
Cierto. Espera, padre. Es que Dana está más al pendiente que yo ahorita. Perdón, es que ya saben, las cámaras, todo esto...
¿Cómo tengo que picarle?
A ver, si quieres, vamos... también ayúdame con aquella cámara. Miren, mi papá aprovechó aquí el corte para servirse cerveza, ¿eh? Para que no se vea en la cámara. Eso no se vale, padre.
Es correcto.
Aprovechó el corte, ¿eh? Aprovechó los 3 segundos que cortamos, que apagamos la cámara y se sirvió. Tengo que decirlo,
padre. Esto se llama generación espontánea.
Oye, pero mi pregunta es... Yo conozco que la familia Sandoval Cabañas toma mucho vino, pero mucho. O sea, mucho.
O sea, puede faltar la leche, pero no el vino, ¿no?
Ándale, puede ser. Pero sé que también le gusta mucho la cerveza. Entonces, ¿podría usted escoger entre qué prefiere, tomar cerveza o tomar vino?
Eso es un dilema, ¿eh?
Es eso toda una pregunta. Sí, en efecto, sí tomamos vino de mesa, tomamos vino tinto. Uh-huh. Y vale la pena comentar que sí lo disfrutamos, sí nos gusta y lo tomamos con alimentos. Usualmente es en la comida, usualmente hay algo para acompañar, para maridar. O sea, sí, en ese sentido, sí.
No es cierto, pa, también lo desayunas.
Solo, a ver.
No es cierto.
Ya que estamos en
esas son bromas de padre e hijo.
Ya que estamos en estas bromas de padre e hijo, déjame darte razón.
¿Cómo?
Solamente una vez... Una vez me desayuné una copa de vino. Una vez.
¿Por qué? ¿Con qué? ¿Se le antojó?
Tuve oportunidad de viajar con algunos funcionarios del gobierno, del estado en el cual vivía y trabajaba. Me refiero a la ciudad, ¿no? Que trabajara con ellos. Estuvimos en el extranjero y una mañana realmente tenía mucha sed. no era resaca, sencillamente tenía sed y se me antojó una copa de vino. Eran 9:30 de la mañana. Y obviamente, si levanté la mano, vinieron a preguntarme si ya quería yo el desayuno.
La fruta, ¿no? El cereal.
Y dije, no, yo quiero una copa de vino tinto. Me imagino que se extrañó, pero obviamente me la sirvió. Y sí la disfruté. Una copa de vino. Termino el comentario. Cuando había que hacer el check-in, la habitación no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de mi jefe. Y yo vi que estaba reclamando algo en el mostrador.
¿En el lobby?
Algo estaba señalando. Y yo me arrimé simplemente para saber qué estaba pasando. Y me dice, es que me están cobrando una copa de vino. Le dije, sí, yo la pedí.
Es mía.
Dice, pero fue en la mañana porque estaba el registro. Y yo, sí, fui yo. Es así. Así que fui una vez, ¿eh? Una vez en 50 y tantos años solamente.
Sí,
una.
Sí, nada.
Una vez. Pero volviendo a la pregunta, es difícil, porque hay alimentos que vienen muy bien con cerveza y con el calor viene bien la cerveza.
Sí, sí, con el calor.
Si yo
sí
tuviese que decantarme por lo uno o por lo otro, me parece que la balanza sería un poutine hacia la bere.
¿Hacia la cerveza?
Creo que sí, ¿eh?
Yo pensé que vas con el vino, ¿eh?
No me extraña, ¿eh? Que elijas la cerveza.
Bueno, yo sé que cuando estamos en Guadalajara, en su casa, suegro, yo sé que usted cada vez que va al súper y así, se trae sus cervecitas así artesanales o cerveza de la normal.
Sí, muy discretas, sí.
Sí, pero pensé que más el vino. Porque...
Y más en verano, ¿eh? O sea, sí. Si hay solecito y cerveza.
Me sorprende la pregunta.
A ver, padre, pero regresando. Uh-huh. Ok, nos desviamos y aquí nuestro podcast se nos va a hacer de 2 horas, ¿eh? ¿Qué piensas o qué significa para ti esto de que Giovanni y yo estemos aquí en Rumanía los dos casados?
Viviendo
y que vivamos así a 5 minutos.
Yo decía que es un guión inédito. Y quería comentar que cuando yo vi a Nadia en los Olímpicos de Montreal, en el 76, que yo ya en ese momento tenía bien claro dónde estaba Rumanía por cuestiones de escuela, que ya sabía cuál era su capital y que fue un momento en el cual apareció un 10 que tú usualmente comentas por ahí en algunas oportunidades, pues yo jamás me imaginé que después pudiese yo tener la oportunidad de caminar en la capital. Obviamente, para mí nombres como Oradia eran totalmente desconocidas. Y otras ciudades como Popesh, por supuesto que también para mí eran desconocidas. Y que después yo haya tenido esa oportunidad de conocer, de caminar, de respirar, de probar, pues es una maravilla. Son esos regalos que la propia vida te da como sorpresa. Y esos son los regalos. Uh-huh. ¿No? Y se vuelve un regalo grato. Y te da gusto regresar y volver y te vas con ganas de regresar. Y cuando regresas, dices, mientras esté aquí, lo disfruto. Me voy a ir, pero sé que voy a regresar. Entonces, es un guión inédito en todo sentido, ¿eh? Me agrada, obviamente que me agrada este país, por supuesto.
¿Tú?
Y tú, Dana, eres la primera culpable.
Sí, me declaro culpable.
Sí.
Pero, bueno, ahorita que sus dos hijos viven acá y que... le gusta Rumanía, como ya ha dicho, y así, y que va a regresar. Mi pregunta es, ¿pensó, al menos así se le pasó por la cabeza, que cuando ya no va a trabajar y va a estar, se dice retirado? Uh-huh. Que cuando ya va a estar retirado, ¿pensó en retirarse, o sea, que viva en Rumanía?
Sí. Vea, vamos por partes. Y seré breve, ¿eh? Mi trabajo me da la oportunidad de visitar varios países y uno va haciendo una selección de aquí es agradable, aquí me gustaría, aquí se come bien. Y sí llegué a pensar en algún momento, en algún sitio en el que me gustaría retirarme. No estoy diciendo que me voy a retirar, pero si fuera el caso, yo sí llegué a pensar, incluso me parece que recientemente se lo comenté a tu mami, a la suegra, que a mí me gusta Montevideo, me gusta mucho Montevideo, la capital de Uruguay, me fascina. Tengo amigos ahí, me siento a gusto, cómodo, Pero ya después, al igual que Uruguay, Rumanía tiene una población modesta, comparado con México, es modesta la población. Sí. Conocer ciudades como Oradea, con una población mucho más pequeña, comparada con Guadalajara, puedes salir, caminar, es una maravilla. Y yo dije, sí. Creo que una opción después de Montevideo pudiese ser, sin problema alguno, Oradea. Pero luego de este recorrido que hice con tu madre, con tu suegra Dana, por esta zona de Rumanía, a mí no me disgustaría Brașov.
Claro.
La ciudad de Drácula, ¿eh?
Claro, es que es más frío. Bueno, está en las montañas.
Hay bosques, Transilvania.
Sí. Oye, pero ahí también el frío.
Bienvenido, intenso, ¿eh? Bienvenido. ¿Sí? Sí, Brașov es una ciudad que me agrada.
Es que mi papá jura que le gusta el invierno, pero cuando está el invierno está buscando un rayo de sol, ¿eh?
Me acuerdo.
Oye, padre, a ver, y ya para cerrar. ¿Tus dos hijos están casados?
Sí.
¿Tus dos hijos tienen ya su esposita?
Sí.
¿Tus dos hijos ya tienen su casa donde están viviendo?
Está.
¿Qué? O sea, siento que... A ver, no sé. O sea, para mí es como que... para ti como papá, como que llegó un punto donde dices... Ya, o sea, como que ya se cumplió algo más, ¿no? De ti como papá. De que tus dos hijos ya, o sea, ya tienen su familia, ¿no? Chiquita, pero ya tienen su familia. Entonces, tú, ¿qué consejo le darías así a los papás jóvenes que vienen? O inclusive a Giovanni y a mí, que tal vez algún día seamos papás. ¿Qué consejo darías? O sea, ya después de 30 años, padre, de ser papá. De 30 años. ¿Qué consejo darías?
La escuela es importante. Yo recomendaría que todos los hijos sí deben de ir a recibir educación. Hay instrucción que del Estado, o si es de paga, que sí terminen sus estudios, que sí tengan una base, independientemente después hacia dónde quieren dirigir su proyecto de vida, que lo hagan, pero que sí tengan una base. Y no solamente una base para lo laboral, sino una base para que después entiendan cuál es su papel como persona, para que se entiendan como parte de una comunidad y que después tengan elementos para saber formar una familia. Me parece que ese componente que da ir a una escuela, recibir una instrucción, es muy importante. Y que sí les inculquen a los hijos en casa, con educación, con ejemplos, que ellos, si bien no están obligados, nosotros, los papás, sí invitarles a que sean mejor. O sea, sí invitarles a que tomen riesgos. Y sí invitarles a que si de repente por ahí se equivocan o cometen un error, está permitido cometer errores. O sea, no hay mejor aprendizaje que equivocarse en algo. Lo que hay que procurar es no equivocarse siempre.
O ¿no? La misma
claro,
misma error.
Pero este tipo de aprendizaje que da el error o el equivocarse es muy importante. Y los papás debemos decirle a los hijos eso. Si ocurre el error, si va a suceder la equivocación, no quiero que la aceptes mañana. No, tenla como algo elemental. Así como sabes que mañana va a amanecer. Así como sabes que en 3 meses va a estar lloviendo, así el error va a llegar. Uh-huh. Acéptalo como un aprendizaje y que te sirva para dar otro paso. Y a donde vayas, nosotros como papás, vamos a procurar que tú llegues a un punto en el que seas mejor que nosotros. ¿Esto lo conseguimos o no? No lo sé. ¿Yo ya terminé esta etapa con mamá o no? No lo sé. Yo diría... Aún no. ¿Cómo voy a saber si hice lo correcto o no? Hasta que yo vea a mis hijos cómo son con sus hijos. O sea, en ese momento yo voy a decir si hice lo correcto o no. Porque quizás ahí pueda haber un poco esto que acabo de decir. Un poco esta idea, esta intención. Y si logro verlo, entonces quizás diga, pues creo que sí lo hicimos, miña, creí que a lo mejor haremos esto, ¿no?
Lo logramos.
Pero me parece que esta es una etapa en la que hay este gap, porque todavía no llegan los nietos, ¿no? Que tampoco es una urgencia, ni tampoco estamos deseando que lleguen, sí, pero me parece que es una manera que yo veo para saber si hice lo correcto o no, viendo cómo son mis hijos con los nietos.
Pues muy bien.
Pues muy buena respuesta, ¿eh?
Sí. Pues muchas gracias, padre.
No, no, a ustedes.
¿Qué te pareció? ¿Corto?
Corto. Lástima porque mira, uno terminó mi cerveza, ahí pero
te la fondeas.
No olvidemos que esta es una cerveza de medio litro.
Sí, sí.
Entonces esa es una cantidad
porque
importante.
Todavía falta otro podcast, con mamá.
Pero de ahí en fuera, bien, Nens, último mes.
Padre, pues gracias por aceptar.
Gracias por la invitación.
Por venir aquí al podcast a platicarnos. Este podcast sí se va a subir, uh-huh. No como el anterior que no se subió.
Espero.
No, prometo. Prometemos, uh-huh. ¿Verdad?
Pues más tú.
Más yo. Pero sí, muchas gracias, padre. Muchas gracias.
No, y finalmente, a ustedes no les hacen preguntas en un podcast.
No, nos hemos hecho entre nosotros.
Uh-huh. No, yo tengo una pregunta para ustedes.
Pues, a ver.
Pues bienvenida sea.
¿Qué va a pasar mañana con ustedes? ¿Qué van a hacer mañana?
¿Literal? ¿Literal mañana?
Bueno, mañana sí sabemos.
¿Mañana qué? ¿Mañana? Pues mañana es viernes. Mañana vamos todos a la casa de la familia de Dana.
Donde vamos a grabar un video.
Y vamos a comer.
Bueno, esa es la vida. O sea, la vida es paso a paso. Y este es un mensaje para todos quienes les escucha. Podemos hacer un plan para el día que estamos viviendo y para el día siguiente. Pensar en qué voy a hacer, dónde voy a estar en un año, está bien. Pero qué vas a hacer en 11 meses, en 8, en 6, en 5. Es decir, hay que planear. La planeación es importante. El trabajo que ustedes hacen en este medio, en podcast, está planeado y tiene sentido. Ojalá que la gente que les escucha, los jóvenes que les escucha, vean que esto no es una cosa netamente de azar, sino de planear y de saber hacia dónde vamos.
Sí, sí.
Y con eso termino y les agradezco.
Gracias, padre.
Gracias.
Gracias, padre.
Muchas gracias, que formas.
Y pues muchas gracias a todos.
Gracias por escucharnos. Espero.
Han sido podcasts un poquito más largos de los normales.
Sí,
los últimos dos.
Pero especiales.
Pero especiales, sí, sí, sí. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. ¿La próxima semana?
Vemos y escuchamos.
Nos vemos y escuchamos la próxima semana.
Bye.
Bye.
Hasta pronto.